Así es, Fabián. Bueno, ahí estamos esperando la confirmación
Lo tiene
de.
en línea.
Ya lo tenemos, perfecto. Bueno, estamos en contacto con Gustavo Campana, él es subdirector ejecutivo de Radio Nacional. Le damos la bienvenida a Ronda Federal, este programa que se emite por 8 emisoras de nuestro litoral. Muy, pero muy buenas tardes, Gustavo Campana. Roberto Pujol te saluda.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes y un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos, Gustavo. La verdad que uno trata de buscar palabras autorizadas para que nos expliquen en parte, ¿no?, estas elecciones del día de ayer, y me parece que tus apreciaciones, que inclusive muchas veces tienen que ver con la historia de nuestro país, van a ser muy bien recibidas por nuestros oyentes. Entre el pesimismo y la esperanza, dice una nota de Horacio Verbitsky, y hace referencia a los números que se sumaron en estas últimas elecciones, en la remontada en la provincia de Buenos Aires, pero también un poco de escepticismo en función de que no se dio vuelta totalmente. ¿Cómo observás, cuál es tu conclusión sobre los números de las elecciones del día de ayer?
Bueno, obviamente una elección de esta naturaleza, condicionada por la pandemia, no tiene una causa, ¿no? El resultado es multicausal. Hay un montón de actores que han jugado en esta historia y que han trabajado, en principio, para que no haya balance de la Argentina diciembre de 2015 y diciembre de 2019, y por otro lado, para oscurecer todo lo épico que ha significado la pelea contra el coronavirus. En medio de todo eso, también, por supuesto, algunos errores que tuvieron que ver esencialmente con finales del 2020, donde por ahí se puso más el acento en la ortodoxia fiscal, y ahí se cometió un grave error. ¿Por qué? Porque todo marco teórico está hecho para un clima de normalidad. Y cuando no hay normalidad, el marco teórico estalla en mil pedazos en función de trabajar por la gente, para la gente, para paliar el hambre, la desocupación, lo que implica parar la economía real durante el tiempo que sea necesario para salvar vidas. Ahí hay un dato que también tenemos que analizar todos juntos, y es la extraña soledad en la que la oposición dejó al gobierno. Si el asunto era salvar vidas, la verdad es que la mezquindad política nació en ese mismo momento. Nació cuando alguien dijo que se mueran todos los que se tengan que morir para que la economía siga de pie. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar desde ahí en adelante cuál fue el rol de la oposición en la quema de barbijos, en la militancia anticuarentena, en la militancia antivacuna, en la denuncia por envenenamiento, en quiero más veneno porque es poco el que entra. La verdad es que han llevado la discusión entre la vida y la muerte a un grado de iba a decir infantilismo, y me parece que estoy metiendo la pata con relación a los pibes. Es otra cosa lo que ha pasado. Ha habido cinismo, hipocresía, mucha crueldad, porque se ha hecho política sobre la base de cadáveres. Y la respuesta que le ha dado el gobierno, aún con sus errores, ha sido que ningún médico en la República Argentina haya tenido que elegir por uno u otro paciente. No desbordó el sistema de salud, que había sido convertido en apenas una secretaría. Dio una mano muy grande el Ministerio de Ciencia y Tecnología, convertido en secretaría por el neoliberalismo. Y se hizo lo que se pudo en el periodo electivo 2020. Somos testigos de eso en Radio Nacional por las 7 horas de contenido educativo, producto de que el neoliberalismo mató Conectar Igualdad en enero de 2016. Digo todo esto para arrancar, porque si no, más allá de la bronca por la insatisfacción, que la bronca por la insatisfacción no tape lo hecho. Y ahí mi homenaje a miles de seres anónimos, de los cuales jamás sabré su nombre: terapistas, médicos, hombres y mujeres a cargo de vacunatorios, y por supuesto casi 90 millones de dosis de vacuna, que hoy nos hacen pensar, mientras Europa sufre una tercera ola, nosotros estamos pensando en la tercera dosis. Quien se haya encargado de generar que todo esto no sea parte de la vida de la vecina de enfrente de casa, y es un gran culpable de lo que ha pasado. No solamente en función del resultado, que, qué sé yo, de última, un resultado eleccionario es, no sé, una situación coyuntural que mañana pasa, pero que volvamos a generar desde los medios de comunicación del poder real, que poseen el 90% de las comunicaciones en la Argentina, sumando a los medios, internet y telefonía, que mucha gente viva en una suerte de realidad ficcional y que salga a gritar que por supuesto no solamente no quiere vacunarse, sino que de la noche a la mañana es Vicentín sin saber muy bien de qué se trata, es parte de lo que nos pasa. Dije parte de lo que nos pasa, no quiero generar ahí el gran causal, el gran culpable de los resultados. Pero ahí hay un gran causal, sobre todo en los centros urbanos de la República Argentina, que da miedo, da mucho miedo. Digo miedo porque la misma gente que te recomendaba tomar un poquitito de cloro para salvarte la vida y militaba la antivacuna, mañana con eso tenés que discutir un plan económico, Entonces, la situación es más compleja todavía. Todo eso fue parte de miedos, de realidad empantanada en la tinta, en las radios, en la televisión, y por ahí un gobierno que no supo desandar el laberinto y salir por arriba, como diría el gran Marechal, en el momento en que había que hacerlo, y que por ahí no había que ser tan cuidadoso con ciertas cosas a la hora de salvar vidas. Ahí se generó la insatisfacción. Ahora, agrego esto y trato de cerrar la idea. Como ven, son tantas las causas que uno siempre parece que va a quedarse corto con la explicación. Yo no puedo ir a buscar trabajo, si es que trabajo estoy reclamando, a los brazos de aquel que cerró 44.000 pymes durante 2015, entre 2015 y 2019. Yo no puedo ir a buscar industria nacional en el tipo que decretó, apenas llegó al gobierno, apertura indiscriminada de importaciones. Yo no puedo, y me sumo a lo que estaban hablando recién, una política destinada a controlar el dólar, porque dolarizaron la economía cotidiana y generaron devaluaciones por doquier solamente para favorecer al capital concentrado. Y así sucesivamente puedo seguir un rato largo con el muestreo de lo que significó el tercer desembarco del neoliberalismo en los últimos 45 años. Todo eso está en la olla, y la diferencia fue la gente que esta vez fue a votar. Ahí estuvo la enorme diferencia entre los resultados de las PASO y el de ayer. La gran cantidad de gente que fue a votar, que fue más o menos un 50%, un poquito menos, de la cantidad que no había ido a sufragar en las PASO, y que ahora dijo, va, me parece que tengo que ir en defensa propia.
Gustavo, y en relación a este anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández, como para llevar adelante un programa económico plurianual para el desarrollo sustentable, que incluso contemplan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿necesita de la aprobación de las cámaras? Hoy justamente hemos reducido justamente nuestra operatividad, digamos, en la Cámara Baja, básicamente, pero ¿crees que se puede lograr, digamos, un acuerdo con los otros sectores? Porque es como vos mencionabas, es difícil ponerse de acuerdo con tus verdugos, ¿no? Conjuntos por el Cambio, es muy difícil, pero también hay un margen para operar con otros sectores. ¿Crees que es probable?
A ver, yo creo que no solamente que no es probable, sino que es imposible, salvo que la derecha en la Argentina deje de responder a su naturaleza, cosa que la verdad no creo que sea posible. Por un lado está tender la mano para ver si algunos se enganchan con políticas de Estado, me parece una cosa mucho más formal que real. Y por otro lado, no se necesita de un acuerdo del Congreso de la Nación para llevar adelante un plan económico. Por lo tanto, hecha la invitación, y qué sé yo, uno previendo que la respuesta será no, a gobernar, no hay otro camino, y es a desempolvar todos los sueños que quedaron con freno de mano después de la pandemia, cuando este gobierno apenas tenía 2 meses y moneda de vida.
Bien. Nos llevamos entonces ahora a Misiones, en Puerto Iguazú, le consulta a nuestro periodista Sergio Martín.
¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, un saludo muy grande desde Misiones para vos. Y bueno, la pregunta está concatenada, ¿no?, con lo que te preguntaba el colega, justamente teniendo en cuenta lo que dijo ayer Macri, hablando de 2 años muy difíciles de transición. Es decir, ya se ve con la banda puesta en 2023. Vos lo estabas adelantando un poco, el rol que va a tener la oposición. Desde tu punto de vista es bastante negativo, ¿no es cierto?
Será bastante parecido al del Grupo A, aquel que alguna vez dejó a la República Argentina sin presupuesto, y sin embargo el kirchnerismo de la mano de Cristina siguió gobernando. Ahora, también hay que hacer una lectura de eso, y esto es para propios y fundamentalmente para extraños. Aquel grupo que va a las elecciones prometiendo, como si fuera una promesa de campaña, para endulzar los oídos del electorado, que van a hacer lo posible por obstruir de manera ostensible cualquier propuesta del oficialismo, y la verdad que es un flaco favor. Básicamente al Parlamento, que es la casa de discusión donde los debates políticos tienen lugar y donde están aquellos que nos representan para hablar por nosotros en esas discusiones. Pero bueno, insisto, esta gente responde a su ADN, a su naturaleza, y la verdad que no ha sido más que lo que hizo también desde otro lugar cuando fue un gobierno, porque en muchísimos actos de máxima sensibilidad, nombrar a 2 jueces por decreto o directamente negociar de espaldas al Congreso de la Nación la deuda externa, la verdad que nunca necesitaron del Parlamento. Así que en ese sentido van a jugar a la obstrucción, y ahí es donde tiene que aparecer la voluntad política para salir por arriba del laberinto. Y será como sea, será con decreto, será como sea, pero nada que te impida cumplir con el contrato social que firmaste en el 19 y que fruto de la pandemia todavía no se pudo poner en práctica como se soñó. Así que en ese sentido, a mí no es que no me interese y no es que no me importe, pero la verdad es que a la hora de saber si se va a gobernar o no, yo por lo menos no lo pongo en duda si no cuento con ellos, bajo ningún punto de vista. Pero por otra parte, sé que no voy a contar con ellos por una cuestión ideológica. Lo que han hecho está muy fresco, pasó un año y medio, un poquito más de un año y medio. Por lo tanto, nadie tiene que venir a contarme cuál es la posición que tiene Cambiemos con relación a la economía nacional, la riqueza del subsuelo, la soberanía, la economía, el mercado interno, la industria nacional, los derechos humanos. La verdad que nadie tiene que venir a contármelo, está muy fresco lo que hicieron, y como vinimos charlando con muchos compañeros entre ayer y hoy, es muy raro que un sector político argentino que fue gobierno hasta hace un año y medio, durante 4 años, no haya podido esgrimir en campaña un solo acto de gobierno. Si ustedes escucharon en alguna de las campañas el orgullo que tuvo Cambiemos por tal o cual medida, les pido que me la cuenten, porque la verdad yo no escuché una sola medida que tenga que ver con el orgullo de haber pasado 4 años por el gobierno nacional. Y eso, la verdad que, qué sé yo, asombra, como mínimo asombra.
Y aquí dato concreto, es ese. Gustavo, vamos a Paraná, si te parece, el colega Rodrigo Vera.
Sí, claro.
Gustavo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Igual, ¿cómo va?
Anoche dialogamos aquí en el programa especial de Nacional Paraná respecto del proceso eleccionario. El día después, hoy, me gustaría preguntarte ¿cómo observás el escenario que tiene también el Frente de Todos de ahora en más? Ya sabemos, y lo analizabas muy bien, respecto del comportamiento que tiene Juntos actualmente y cómo va a ser el tiempo futuro tanto en el Congreso como también desde su fuerza política hacia lo que pretende del país. Pero hoy me gustaría que analices y tengas en cuenta el día después y cómo viene el camino que va a trazar el Frente de Todos, teniendo en cuenta la proyección hacia 2023, pero también en estos dos años de gestión.
Yo veo un clima de tranquilidad, no de euforia de medida, pero sí de la tranquilidad de que hay una segunda oportunidad. A partir de ahora, para mí, cada día tiene que ser haber ampliado un derecho más y haber generado algún factor político que quede en el recuerdo de todos. Y entonces, seguramente los dos años anteriores, donde el gobierno de manera muy paternalista salvó muchísimas vidas, no se cavaron fosas comunes como en Estados Unidos o en Brasil, no hubo un desborde del sistema sanitario, por lo menos el público, porque sí, en Capital Federal lo que desbordó es el privado, y lo tuvo que atender el público. Y observo que a partir de lo que, bueno, pinta será una gran fiesta popular el próximo miércoles en el Día de la Militancia, lo que viene de acá en adelante es mucho territorio y fundamentalmente dar respuestas de manera cotidiana a cada una de las urgencias de millones de seres humanos en la salida de la pandemia. Así que yo imagino un gobierno de mucha acción, mucha unidad, porque no hay otro camino, ¿no? En este sentido creo que lo han entendido muchísimos, aún los que por ahí dudaban un poco desde adentro, y mucha resolución de problemas viejos y fundamentalmente darle formato a sueños nuevos. Y si no se da eso, bueno, directamente ahí sí habrá sido una especie de suicidio político este tiempo. Uno entiende que esto no será así y que lo que viene ahora es implementar todo lo que estaba en una carpeta el 19 de marzo hasta el 19 de marzo del 2020, un día antes de la cuarentena.
Bien. Lo llamamos, Gustavo, ahora a otro de nuestros columnistas. Le pregunta Fabián Galarraga, allí en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
Gustavo, querido, prometo no hacerte una pregunta o un razonamiento tan complicado que te exija un esfuerzo intelectual tan grande como el de ayer, aquello que después del 14 viene el 15, pero... broma aparte, que hemos estado conversando un par de veces y bromeando con Gustavo, por eso lo digo, sobre todo para los compañeros y los oyentes de las otras radios, pero sí me interesa preguntarte por lo comunicacional. Viste que se dice mucho, el gobierno comunica mal, el gobierno tiene una agenda comunicacional, va atrás de la agenda hegemónica. ¿Cómo lo entendés a esto vos? ¿Cómo lo ves en ese sentido y hacia lo que viene?
Sí, bueno, ahí también hay una mezcla de factores, ¿no? A ver, vamos a empezar al revés. Supongamos que el gobierno tiene los mejores comunicadores del planeta. Acaba de contratar a los 10 mejores técnicos de comunicación del planeta y los tipos ya han diagramado el laburo para hacer. La pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿a dónde comunica? ¿Cuál es el espacio del dial radial o el lugar televisivo con ese poder de fuego, de llegada fuerte yo te diría un porcentaje altísimo del encendido para que todo el mundo sepa de qué se trata? Ahí hay un problema, no se puede resolver en las próximas 48 o 72 horas, ya está, los monopolios están de pie, vivitos y coleando, y desde ahí ejercen política, porque no cabe ninguna duda que la derecha ha entendido que en el monopolio mediático está su mejor partido político. Ese es el mejor partido político que han encontrado desde el año 2013, 14, 15, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Ahora, las herramientas de las que disponemos, y sí, habría que ponerlas en marcha a full, terminar la etapa de reconstrucción. Yo no les voy a contar a ustedes lo que ustedes han padecido y padecen en función de la imposibilidad presupuestaria de poner las cosas en su lugar en cuanto a infraestructura, que va desde, no sé, arreglar un baño a reponer una consola. Estas son las enormes necesidades que tenemos de norte a sur y de este a oeste, y a la espera de presupuesto, bueno, intentar como mínimo paliar los problemas esenciales que tienen las 49 hermanas. Así que ese es un disparador. Lo otro, así como te dije, territorio, yo creo que hay que convertir al territorio en un medio de comunicación y hay que salir a la calle. Si a mí me decís cuál es el plan, y la Radio Nacional, por ponerte algo que uno maneja y conoce, a mí me gustaría que se divida en dos. Y una salga a charlar con la gente, a discutir con la gente, a encontrar los sueños y las críticas del pueblo, a charlar, a debatir, a crear foros, a armar encuentros, seminarios, voces con valor agregado de todo tipo, del oficialismo, de la oposición. Creo que nos hace falta eso, ¿no? Pero bueno, es cierto, la pandemia en eso fue un enorme condicionante, pero si yo no tengo cómo llegar a ellos, sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿eh? Porque tenemos con mucho orgullo y también en algunos casos con mucha tristeza, que decir que hay lugares donde solamente se escucha Radio Nacional porque es lo único que existe, y se la escucha con dos pilas porque todavía ni siquiera hay conexión de internet, ¿no? Sobre todo en muchos lugares, muchos puntos cordilleranos de nuestro país.
Gustavo,
sí.
Muchísimas gracias por el tiempo, porque estamos sobre boletines. Un millón de gracias por atendernos a todos y por este diálogo con nosotros con la Ronda Federal.
Beso enorme para todos. Gran abrazo.
Abrazo, Gustavo.
Gustavo Campana, un gran periodista con nosotros aquí a través de nuestras emisoras. Nos metemos en los boletines informativos y luego seguimos con más Ronda Federal.